Hola, soy Félix Arranz desde el Centro de Enlace de Arquitectura de Barcelona en un podcast para Scalae. El de hoy lo dedicamos a rescatar la grabación que se hizo en Buenos Aires en el estudio de Alberto Varas para preparar un Scalae, un pliego, sobre su trabajo. Para quienes no conozcan a fondo la arquitectura o la trayectoria de los arquitectos argentinos, tengo dos referencias en cuanto al trabajo y la personalidad de Alberto Varas, de Tito Varas. Uno de ellos sería el Diccionario de la Arquitectura de la Argentina, un diccionario que preparó en su momento para Clarín, Pancho Liernur y Fernando Aliata, en la que se da una extensa referencia de Tito Varas, que en su última frase cierra y aclara que en tanto sistema de ideas relativas al lugar de la disciplina en la ciudad en la emergencia democrática, no puede ser soslayada en la historia de la arquitectura en Argentina el trabajo de Tito Varas. La trayectoria de Alberto es extensa, afecta tanto los planteamientos de discurso como los de obra, y en la parte tanto de obra como de discurso, a las diferentes escalas, edificación y planeamiento, pero mucho la prospección de la pedagogía y de la enseñanza, siempre con un nervio que le lleva a establecer contacto y experiencias con el extranjero, muy en particular con España o en Estados Unidos con Harvard. El pliego para Scalae, que se publicó hace ya un par de años, por lo tanto esta grabación pues tiene una historia ya como de hace 3 años, eso también explica que la calidad del sonido no es la, en principio, la que es habitual de las grabaciones más recientes que hacemos en el centro de enlace, sino que está hecha por un procedimiento, digamos, más provisional, más de tránsito. Pero, en cambio, la calidad de la conversación pienso que es indiscutible. En el pliego, como digo, de Tito, en su arranque decíamos, Tito Varas, que en sus gestos, en el fluir rápido de las palabras, en el movimiento de los ojos, manifiesta la urgencia de las muchas cosas pendientes y por hacer, sin embargo, deja en quien le escucha la reiteración de ecos de certezas. Breves e intensas certezas propias, alimentadas por un espíritu atento a lo indeterminado, a lo impreciso, a lo fragmentario, a lo extenso, a un ir y venir de lo más grande y difuso a lo pequeño y preciso. Un tránsito aparentemente no ordenado, que construye en la reiteración de lo bien aprendido una terciopelada aura de autoridad. Tito viste también de negro hoy, al charlar, y eso, si cabe, simplemente enmascara en lo convencional una voluntad excepcional, la de quien ha conocido no una, sino varias e intensas realidades. En los bolsillos guarda una sorpresa, lápices de colores, optimismo afilado. Esa será la conversación, de colores afilada. Sigue.
Oye, tenéis muchas maquetas aquí, ¿eh?
Sí. Sí. Algunas ya llevan más de 10 años y más, y otras son muy recientes. Y esto tiene que ver algo también con esto que hablábamos de la forma de trabajo, ¿no? Esto podría comentarlo un poquitito más más en profundidad. Quizá no necesariamente tenemos que pensar en el orden
previsto. No.
Las maquetas se van acumulando porque es una forma de ver físicamente casi anterior y posterior también a toda la digitalización de la forma de producción de la arquitectura. Yo digamos que el proceso de digitalización de la forma de producir en realidad no cambió en el caso mío y de la gente con la que yo trabajo esta manera de ver los proyectos a través de medios físicos, incluso porque a medida que los proyectos se van complejizando también de alguna manera mostrar esos proyectos a los terceros, a los clientes, ha resultado muchísimo. Tanto yo trabajo mucho con clientes públicos, tanto los clientes públicos como los clientes privados. Una vez salió un chiste de Nick, lo conoces, que es un dibujante muy conocido de La Nación, que hace esta especie de collage, y estábamos mostrándole a De la Rúa, en la época de De la Rúa, que fue uno de los presidentes que vio el proyecto Retiro, porque lo vieron varios. Entre los presidentes pasaron y el proyecto quedó. Y había un personaje atrás que creo que era Rodríguez Giavarini, que en ese momento era el ministro de Economía. y le estaban señalando la maqueta, porque viste que es algo, hay algo que tiene que ver con el poder sobre la maqueta de la ciudad, en la política. Y decía, y decime, Fernando, ¿dónde pondremos la cancha de Bocha? Decíamos, digamos, ese era el chiste de Nick, porque que transfigura, digamos, la presencia de cada uno, pero en realidad era una típica muestra de que la maqueta servía, en ese caso, al cliente público para mostrar su incidencia sobre la ciudad. Esto es una cosa que tiene que ver con, digamos, con las facilidades internas que te da ese trabajo, ¿no? Y por otro lado, la verdad que a mí me ha ayudado siempre a ver mejor los proyectos, a verlos más materializados volumétricamente, lo básico, digamos, de trabajar con los modelos. Y después van quedando y uno...
Cuesta desprenderse.
Claro, porque perdés las obras, las perdés. Ajá. Yo he visitado, hace poco estuve en Mar del Plata porque estuve visitando el velódromo que se construimos para los Juegos Panamericanos. Y hacía varios años que no iba, esto debe tener unos, a ver si no me equivoco, unos 8 o 10 años. Y la visita fue dramática, porque lo que yo vi, la verdad que se me partió el corazón, porque, digamos, Mar del Plata ha quedado como una ciudad de vandalismo, no solamente por el caso de la casa de Amancio, sino porque, la verdad que yo vi el edificio, que mira que lo hicimos porque era una zona, había que hacerlo muy rápido, y es una zona en la que está afectada por el clima marítimo, de manera que usamos mucho el hormigón, y hasta las barandas eran de hormigón, algunas pequeñas cosas eran metálicas, pues ya, y de aluminio, bueno, todo eso no está. O sea, han sido arrancadas. Las únicas partes que no eran hormigón macizo fueron arrancadas y vandalizadas. Y entonces, cuando vos ves las obras así, y yo a veces muestro en mis clases, cuando me invitan a dar una conferencia, muestro las fotos del proyecto original.
Sí, sí, sí.
Y después los comparo con cómo está la obra 10 años después. Y la verdad que lo veo también dentro de un contexto de lo que es la Argentina, ¿no? Y los procesos de este decaimiento cultural y esta sociedad violenta y que se ha empobrecido y que ha perdido una cantidad de valores sobre las cosas y en el fondo estas obras son obras para sociedades que van en lo cultural y en lo arquitectónico y en el desarrollo social e intelectual en el mismo sentido. No puede, si se desbalancea, entonces las cosas no funcionan y ese es una especie de testigo. La obra de arquitectura y el espacio público son testigos del desbalance que hay en las sociedades.
Sí, de algún modo incluso, supongo, esta necesaria relación con la realidad obliga a que la existencia de ese vandalismo o esa situación como de emergencia que produce esas situaciones haga que se tenga que considerar como un material más.
Exacto.
El hecho de la vida de un edificio que va a ser agredido, ¿no?
Exactamente.
Y que influya, por lo tanto, en el diseño de esa intervención urbana o edificación.
Claro, lo que pasa es que parece que nunca te cuidas lo suficiente, porque últimamente, a 2 o 3 años que diseñamos unos bancos, por ejemplo, para la plaza de acceso al monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, los bancos pesan 1 tonelada, ¿no? Entonces, claro, son imposibles de robar, imposibles, son de hormigón, tienen muy linda forma, están muy bien, tienen todos los sistemas de rajes por dentro, de manera que han sido 2 vueltas para ser tomados con un sistema de anclaje, y todo eso está permaneciendo bastante bien, pero lo que pasa es que, bueno, por ahora funciona, vamos a ver más adelante. Creo que a lo mejor el tema en ese caso también inspira un cierto respeto y un cuidado que no han tenido otras áreas de espacio público que pude ver y que en los que yo intervine, y después años después los visité y la verdad que estaban muy deterioradas, ¿no?
Intuyo tanto por el aspecto de las maquetas como por los comentarios que se hacen ahora que quizá ese es un objetivo permanente, ¿no?, en tu sistema de trabajo, esa no pérdida del sentido de la realidad, esa exactitud, ¿no?, en mostrar las cosas como son en la realidad y teniendo en cuenta lo que las mantiene como reales, ¿no?
Mira, tiene que ver con esto que vos hablabas de la materialidad, con este comentario que hacemos y con un esfuerzo que yo creo que es una versión del optimismo en la cultura argentina que no siempre es compensado por la realidad. Pero yo creo realmente que la arquitectura tiene una función didáctica, especialmente en países como el nuestro, la arquitectura y especialmente la arquitectura pública. Yo tuve mucha oportunidad, justamente por los proyectos públicos que hice, de hablar con funcionarios del más alto rango, autoridades, tanto de municipales como del gobierno nacional, y no todo el mundo entiende el valor educativo que tiene la arquitectura y el espacio público. Uh-huh. Especialmente porque no se dan cuenta de los cambios que ha habido y que la sociedad, la gente, vive mucho más afuera que en la vida doméstica. Uh-huh. Pasa más tiempo viajando, pasa más tiempo transitando por la ciudad, más tiempo recreándose, no es la vida recogida en la ciudad, no es la vida recogida de hace 50 años o 30 años, uh-huh, donde la gente los fines de semana estaba en las puertas de sus casas o en los patios de las casas, y la gente se va, sale de sus casas, se mueve en grandes cantidades. O sea, la ciudad no siempre está en condiciones de absorber esos cambios. Uh-huh. Y muchos de los proyectos estos, de los que yo, digamos, los últimos 10 o 12 años tuve la oportunidad de hacer, son proyectos que reflejan, tuve la inmensa suerte, la verdad que debo decirlo, uh-huh, la inmensa suerte de poder participar en unos concursos que logramos ganarlos y poder desarrollar en materia de proyecto transformaciones que eran de la sociedad, de la forma de vida urbana, uh-huh, tanto de las transformaciones de la infraestructura, como en el caso del proyecto de Retiro, como en el caso de las áreas de recreación masiva, como en el caso de los parques de la ciudad universitaria.
¿Cómo está Retiro? ¿Avanza?
Retiro, estamos ahora haciendo el cuarto proyecto. Uh-huh. O sea que, pero yo creo que es así finalmente, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver con la naturaleza de esos proyectos. O sea, yo hasta los 80, principios de los 80, en realidad más que nada había estado más vinculado a proyectos arquitectónicos. En realidad no estaban de moda, ni se sabía, y además no solamente no estaban de moda, ni siquiera se comprendía que el proyecto arquitectónico era una parte sustancial de la construcción de la ciudad y no el planeamiento tradicional. Uh-huh. Eso es un tema que ya ha sido superado. Pero de los 80 en adelante, yo creo que lo que nos hemos dado cuenta es que en realidad la gran diferencia de proyectar en la ciudad, de proyectar un edificio lo terminás hasta el último detalle. Pero en la ciudad estás permanentemente teniendo visiones alternativas. Uh-huh. Que los trenes van por un lado y después pasan por otro lado, que las calles iban en un sentido y después van en otro, y que esos espacios, básicamente que los espacios se ocupan, uh-huh, a veces mucho más rápido que lo ocupan los proyectos. Entonces el instrumento del proyecto es una forma de ocupación virtual que es absolutamente indispensable y necesaria, es un instrumento valiosísimo. Y recién ahora, por lo menos en lo que es la cultura arquitectónica argentina, empezamos nosotros a poder hacer entender que aún los lugares que no están en condiciones tienen que tener un proyecto, porque si no tienen un proyecto tienen contenedores, y si no tienen contenedores tienen una traza vial, y si no tienen una traza vial tienen una ocupación marginal, que finalmente, porque eso es el proceso metropolitano, digamos, finalmente, ¿no? Un proceso de ocupación intensa en, uh-huh, la que hay una competencia por la ocupación del suelo, y entonces claro, hay que estar permanentemente proponiendo y desarrollando ese espacio. Y Retiro está sufriendo una nueva etapa de transformación. No sé si se dice que dentro de poco tiempo es probable que se empiece. Yo me temo, mira, esto es como un saco de alguien que se lo prueba 10 años más tarde. Vos no sé si has tenido la experiencia general y me quedan chicos.
Yeah.
¿No? El proyecto se está achicando porque hay una presión efectiva. O sea, esto es algo muy interesante porque yo a veces lo refiero como a las cuestiones científicas, ¿no?
Sí, sí.
Es una comprobación científica la teoría de que el vacío urbano metropolitano es imposible, no existe. Uh-huh. El vacío urbano se ocupa de alguna manera. Si vos dejás un espacio como nuestros códigos, los UF las áreas de reserva urbana que ya casi que ya no existen más, claro, no existe la reserva urbana. La reserva urbana tiene algún destino, o sea, ese destino es el que
también se juega con factores, ¿no? Y eso ya nuestra sociedad lo entiende bien, como es lo real y lo aparente. Posiblemente Buenos Aires no tenga grandes reservas, pero en cambio tiene una realidad de apariencia, de convivencia con lo natural extraordinaria.
Sí,
lo cual no,
sí,
tiene por qué corresponder ni a la realidad de la propiedad ni a la realidad, pero está ahí,
está
presente, ¿no?
Sí, es valiosísimo eso.
Y es valiosísimo,
sí,
¿no?
Sí.
En ese sentido, ¿cómo trabaja un arquitecto que está en Buenos Aires, que está trabajando en el entorno urbano? ¿Qué papel le asigna? Porque
¿Es un competidor entonces la naturaleza o realmente es un aliado a la hora de pensar que puede, y más en la tesis de vacío urbano que estás comentando?
Para mí, todas las dificultades urbanas se han convertido en aliados insustituibles para entender, primero para entender en los últimos 15 años cuáles son los procesos en la ciudad y en la arquitectura, porque no, no son solamente cosas que pasan en la ciudad o que pasan en la naturaleza, son cosas que pasan en la arquitectura también. O sea, en realidad, para un arquitecto que trabaja dentro de una realidad urbana tan densa, hay un cambio de actitud, porque nos hemos convertido en arquitectos de intersticios. No tenemos la disponibilidad espacial que teníamos, a lo mejor, o que había en otro momento del desarrollo de la ciudad, o en otro momento del desarrollo de la naturaleza, que eran los grandes parques, los parques por un lado, los predios por otro, donde vos tenías una gran posibilidad de desarrollarte. Pero
tenemos que ir a Sarmiento casi entonces.
Claro. O sea, allá, por allá entonces, digamos, Palermo como parque decimonónico clásico, y hoy por hoy parques sobre áreas artificiales que se naturalizan. O sea, en realidad, Ciudad Universitaria, por ejemplo, es un sector naturalizado sobre un área ganada al río que había sido rellenada con escombros. Y la verdad que, bueno, ese es un proceso que no se da solamente en Buenos Aires, sino yo tuve la oportunidad de hacer un proyecto para San Sebastián, y me encantó hacerlo porque en un sector muy pequeño de 6 hectáreas se daban exactamente las mismas situaciones que en estos parques de Buenos Aires. O sea,
era una motecia.
¿Cómo?
Como una homotecia.
Exactamente. O sea, un terreno cruzado por un viaducto que había que reconstruir artificialmente por arriba, que tenía una funcionalidad urbana muy particular y que en definitiva lo que se quería era crear un parque, pero en un terreno vague, finalmente. Y bueno, esto es muy parecido, solo que acá hay otra cosa que es muy importante, porque aquí interviene la geografía de Buenos Aires como, como cosa de... digamos, de ciudad americana. La dimensión geográfica es lo que de alguna manera yo he estado pensando sobre este tema mucho, porque viste que se dice que Buenos Aires es una ciudad europea de estructura y de aspecto, que efectivamente sin duda lo es en muchos aspectos, porque está la trama española, los edificios franceses, las estaciones inglesas, no sé nosotros qué habremos hecho, no sé, porque si es contar todo eso, ¿a poco? A lo mejor lo que hicimos nosotros fue rellenar lo que quedaba. Pero yo creo que estamos descubriendo, al acercarnos a la geografía y a la gran dimensión metropolitana, estamos descubriendo la dimensión americana de la ciudad. Y yo creo que ese es un punto interesante sobre el que tenemos que trabajar.
Es un punto irremediable, además.
Y absolutamente irremediable, pero que estaba oculto bajo otras mallas, otras mallas que son cultura, digamos, mallas culturales, ¿no? Por supuesto. Pero falta esa dimensión. Y vos lo ves en los proyectos, lo ves en las maquetas, cuando ves cómo se agrupa el tejido preexistente y cómo en los terrenos en los que aparece otra dimensión y otra lectura de la ciudad, tenés otro perfil urbano. Por eso yo me opuse tanto, volviendo a Retiro, a los proyectos que tenían como concepto el ensanche. Porque para mí el ensanche era más de lo mismo desde el punto de vista de la expansión urbana, y yo creo que eso corresponde al siglo pasado. Acá había la oportunidad de crear unas dimensiones, una tipología arquitectónica de otro tipo que podría más acorde con esta escala y con el reconocimiento de Buenos Aires como ciudad americana.
Es que se tiene un problema quizá precisamente en las diferentes escalas que va resolviendo la ciudad, ¿no? Porque no es lo mismo cuando uno está en tejidos habitacionales que cuando está... Y por otra parte también esa aspiración que siempre tiene la ciudad a mezclar todos los tejidos.
Sí.
Ahí hay una dificultad también, ¿no? En lo que estás diciendo entiendo que, interpreto, que hay una lectura de Buenos Aires tiene pendiente asumir la escala geográfica que le corresponde, aunque ya de algún modo la manifiesta.
Exacto.
¿No? O sea, no es que haya renunciado a ella ni haya pasado desapercibida, pero quizás está como pendiente asumirla de manera plena y trabajar en ella, ¿no? Pero a la vez, este asumir esta escala y hacer que lo grande pueda ser grande y lo chico chico, quizá tiene este riesgo que es el de la sectorización y por lo tanto la guetización, ¿no?
No, por supuesto, sí, no es una cosa estricta en el sentido de hasta acá llega la ciudad europea y acá empieza la ciudad americana, pero digamos la oportunidad que da el espacio para programas contemporáneos que la ciudad ya no tiene capacidad de albergar prácticamente, está en esos lugares como lugares abiertos, como nuevos espacios, como nueva dimensión de lectura de la ciudad, que no es casual que eso se dé en gran medida en el borde de la ciudad sobre el río, ¿no? Porque es una de las zonas que tiene más oportunidad para esto, ¿no?
Quedaría entonces el otro borde, la otra frontera, la que va hacia la llanura, ¿no?
Es la General Paz. Yo trabajé sobre la General Paz en un trabajo universitario con una idea que evidentemente no todavía hay que pulirla bastante, que es el hecho de que en general tomar las grandes piezas de infraestructura como es la General Paz existentes como bordes, como límites, y llevar allí una complejización del urbano para aumentar la densidad de Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene en realidad tiene pocos habitantes, tiene 3 millones de habitantes, que para nosotros, en lo que es, digamos, la ciudad autónoma. Y en realidad podría tener más habitantes porque tiene una infraestructura que está poco explotada. De hecho, una parte sustancial de la infraestructura de Buenos Aires se usa desde el Gran Buenos Aires.
Hombre, como mínimo sería más sostenible, ¿no? Si los sistemas de transporte diesen...
Exactamente, claro. Pero bueno, eso son políticas que habría que llevar adelante y dónde llevarlas adelante, probablemente en los lugares donde las infraestructuras están teniendo un desarrollo mayor, porque eso significa todo lo que tiene que tener una ciudad.
¿Y cómo se puede conseguir decir en la realidad como arquitecto cuando ya la dimensión de la labor es tan enorme? Mira, ¿hay concursos? ¿Se debate públicamente? ¿La facultad tiene un papel? ¿Es escuchada? ¿Ser escuchada?
Sí, debería ser escuchada la facultad. La facultad además debería tener un rol más activo también, porque esto siempre parte y contraparte, no es cuestión de quejarte solamente de que no te escuchan si hablas en voz baja.
Claro.
O sea, la facultad debería tener
hablar
con claridad y con fuerza y tener los recursos necesarios para hacer propuestas sólidas. Para eso hacen falta bastantes recursos y inteligencia puesta sobre ese tema. Yo creo que tiene que haber más concursos. Los concursos han resultado una cosa muy positiva en los concursos urbanos, que son prácticamente los últimos 10 años, porque antes no existían, no lo sabía. Había concursos, hubo en la historia concursos de planes reguladores, pero era otra cosa. Y yo creo que hay que crear una conciencia sobre lo que significa. Pero la gente, yo tengo en la sociedad argentina tengo la sensación de que en general la gente le tiene temor al urbanismo.
Yo creo que eso está extendido a todo el mundo.
En todo el mundo, ¿no?
Sí.
¿Será que nos tienen miedo a nosotros?
No, al urbanismo.
No, me parece que me lo pregunto, ¿no?
Bueno, supongo que porque no se demostró si el urbanismo urbaniza o desurbaniza.
Claro, no se demostró que sea realmente bueno.
Siempre es la duda.
Pero yo creo que hay un temor, además, en general, que yo creo que es lógico si se ven los desastres ambientales que se han producido y la mala arquitectura que hay por todas partes, porque la mala arquitectura está por todos lados, más allá de lo que sale en las revistas y en los diarios y todo esto, que es digamos la capita absolutamente superior. Yo creo que casi en cualquier país del mundo vos ves mala arquitectura en cantidades realmente sorprendentes, y bueno, en todos lados.
Voy a decir una frase tonta, pero quizás sí que se ha certificado por la experiencia ajena y lo que y el transcurso de los tiempos, ¿no? Que la buena urbanización incluso puede llegar a tener problemas para generar buena edificación, no necesariamente está relacionado. En cambio, lo inverso funciona mejor.
Exacto.
La buena edificación siempre está en mejores condiciones de generar buenas urbanizaciones.
Sí.
Esa es la dificultad de siempre, ¿no? De, bueno, ¿qué escala es la que se ha de abordar antes qué escala es la que le va a dar consistencia a un territorio? Porque claro, cuando el territorio es grande o cuando la intervención es grande, la intención es abordarlo en la escala grande también.
Y sí.
En cambio, a veces...
las piezas terminan siendo las protagónicas, sociales, digamos,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo eso positivamente. No es solamente una cuestión de grandes trazos, sino que después lo que terminas viéndose, lo que terminas tocando, lo que terminas viendo cuando caminas por las calles es esencial, ¿no? Bueno, es un problema también de calidad de la arquitectura que no siempre se logra, ¿no?
Nunca ha habido tantos buenos arquitectos como ahora, quizá.
Es cierto, claro.
también es cierto que nunca ha habido tantos malos como ahora.
Sí,
nunca ha habido tantos.
Nunca ha habido tantos, digamos. Y esto no parece ser una gran ventaja tampoco, que haya tanto, porque en realidad la proporción, habría que ver cuál es la proporción en la que se desarrolla esta idea de que hay muchos, algunos pocos buenos y otros tantos que no son tan buenos, y en manos de quién están las cosas. Yo creo que, mira, acá pasa una cosa, no sé por si será en todos lados igual, pero que sería importante ir cambiando. O sea, en realidad todo lo que se hace tiene que tener una responsabilidad. Hay mucha obra que es Fuente Ovejuna lo hizo.
Yeah.
Y yo creo que eso es malísimo. O sea, hay mucha obra que no se sabe de dónde sale y por qué, y nadie se hace responsable. Ahora, si vos firmás una obra tuya y lo pones al público, bueno, si te equivocaste en alguna cosa, te crucifican.
Yeah.
Pero hay montones de obra anónimo, que no tienen firma anónima. Uh-huh. O sea, lo anónimo, verdaderamente anónimo, es anónimo, punto, es vernacular. Uh-huh. Eso es otra cosa. Uh-huh. En general se acepta así. Pero hay mucha arquitectura, incluso con alguna pretensión, que no tiene firma. Yo creo que eso es grave, porque en ese sentido... yo veo que, por ejemplo, en España, con el tema de los concursos públicos, y también en Francia y en otros países, en general en los países europeos, el hecho de que haya concursos para la obra pública obligatoriamente, me parece que es una cosa que la Argentina tiene que lograr definitivamente, porque eso va a hacer que, yo creo, va a mejorar muchísimo.
Es un procedimiento razonable, porque incluso en aquellos casos en los que la administración tiene claro a los profesionalistas que interesaría que resolviesen un trabajo, la necesidad del concurso como mínimo nutre.
Claro.
Al sistema de, claro, alternativas, claro, y de visiones complementarias. O sea que incluso en esos casos, efectivamente, parece interesante.
Es que crea más ideas, en realidad, pone sobre la mesa más alternativas. Uh-huh. Y hace que en general la profesión le dedique un tiempo a pensar estos problemas, y me parece que eso es muy bueno. Porque, digamos, volviendo a otro tema y a lo que tiene que ver con la arquitectura y cómo uno la hace, ¿no? Uh-huh. En realidad, a mí lo que más me interesa, y siempre me ha interesado, y tenemos siempre una gran curiosidad por la arquitectura. Uh-huh. En realidad, los primeros años, cuando yo arranqué estudiando arquitectura, ya no sabía bien qué era los primeros años. Tenía un tío que era ingeniero, y en una familia pequeña burguesa, la mía, y yo tengo un hermano que es médico, y bueno, en la familia había que tener un médico y un ingeniero.
Ajá.
Pero yo siempre le decía a mis padres que le salió mal, porque en realidad le salió lo que ellos querían, pero levemente deformado. Mi hermano terminó siendo igualadista y yo terminé siendo arquitecto. Claro.
Viene a ser lo mismo.
Claro, vendría a ser como una derivación perversa de las dos profesiones. Pero yo aprendí, yo recién, ya promediando la facultad, me empecé a dar cuenta de qué consistía esto, y me despertaba una gigantesca curiosidad, y más que nada también en por qué las cosas se hacían de una cierta manera. Nunca me interesó la arquitectura como un hecho artístico terminado, uh-huh, sino como un procedimiento de aproximación a las cosas, en el cual las ideas, los conceptos, hacen que de repente uno pueda sorprenderse frente a un resultado final.
Como una interpretación de la realidad, en suma, otra vez.
Exactamente. Como un exactamente.
Que también es lo que hace el psiquiatra o el psicoanalista.
Exacto.
¿Seguís trabajáis juntos?
No, lamentablemente no, pero a mí me interesa mucho el psicoanálisis. De hecho, incursioné algunos años en el psicoanálisis y No, como paciente, por supuesto.
Mm-hmm. Todo se perdona.
Sí, todo se perdona. Siempre hay tiempo para arrepentirse. Pero me parece que son... realmente es un mundo muy complejo en el que vivimos, y la verdad que lo más difícil es entender qué es lo que tenemos que hacer. No tanto hacerlo. Yo creo que la naturaleza esencial de esta época es que no es prescriptiva. O sea, antes la teoría y la forma de hacer las cosas estaba totalmente prescrita, estaba en los libros. Uh-huh. Ahora cada año hay un libro distinto que te dice, uh-huh, una manera distinta de hacer las cosas, y yo creo que en realidad lo que termina pasando es que, digamos, lo más... digamos, lo que más fácilmente uno puede hacer es leer lo que le pasa alrededor, ¿no? Esta cosa de la corriente cultural, ¿no? De cómo aprender a leer, uh-huh, lo que pasa, porque todo es muy cambiante, y yo no veo ninguna ventaja en la ortodoxia. Es un punto que para mí es bastante importante porque también Argentina en muchos aspectos, y especialmente en los aspectos creativos del diseño, del arte, es bastante ortodoxa. A la gente no le gusta que nada cambie.
Es un tema de comprensibilidad, o sea, el factor conservador viene de ahí también.
Exacto.
Mantener el sentido de las cosas y no perderlo, ya se conoce, ¿no?
Claro, lo que ya está conocido parece ser bueno. No importa que todo alrededor haya
Claro, se
cambiado.
saben sus reglas, se sabe cómo se sube, se sabe cómo se baja, se sabe cómo se
Exactamente.
entra.
Exactamente. Y si hay algo de la profesión y de proyectar que es lo que digamos uno hace cotidianamente, es que esa curiosidad experimental por saber qué es lo que va a terminar siendo lo que uno tiene entre manos. No importa que uno se lo imagine rápido o despacio, porque hay gente que trabaja muy rápido y gente que trabaja muy despacio. Yo en general trabajo bastante rápido, especialmente estos años, no estudio mucho alternativas, es como si tuviera ideas en cartera, ¿no?
Una
Que,
biblioteca de ideas.
una biblioteca de ideas que no me alcanzan los encargos
Para aplicarlas.
para aplicar. Entonces, el otro día conversando con un colega, le decía, a mí lo que me gustaría es que hubiera como un consultorio, ¿no? Viste que yo vas a veces al consultorio médico y tenés que esperar 2 horas porque hay una fila. Entonces me decía, bueno, yo hago una casa y yo hago un auditorio y yo y pudieras como una receta,
Sí,
¿no?
prescribir.
Prescribir.
Está bien.
Hacemos esto y hacemos esto, una especie de idea, de concepto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace, lo que yo hago, no sé, no, ¿viste? Nadie
Bueno,
puede
ese
ser.
sería un primer momento, en cualquier caso, que efectivamente
Sí,
siempre es muy individual,
es muy
pero
individual.
entiendo que en este trabajo en el que todas las escalas tienen cabida, supongo que los paralelos con quien uno está, en quien se apoya, también tiene un papel.
Sí,
Y
por
va
supuesto.
enriqueciendo y va ralentizando también el trabajo en cierto modo,
Y de alguna manera sí, porque además no te olvides que yo estuve asociado durante 30 años digamos, los primeros 10 años éramos 6, 7, 8, salíamos, entramos, una cosa muy, muy de los años 60, ¿no? De los equipos. Y yo creo que los años 60 fueron para nosotros muy prescriptivos, porque nosotros sabíamos bien. No necesitamos mucho intercambio, no había muchas diferencias, había toda esta cosa de los sistemas y nos habíamos puesto de acuerdo sobre cómo hacer los proyectos, cómo hacerlos, no cómo resultarían, pero eso daba la posibilidad de trabajar fácilmente en equipo. Yo creo que a lo largo de los años también, después se fue reduciendo, algunos se fueron, otros desaparecieron y en definitiva, estos últimos 5 o 6 años que yo trabajo solo, me he dado cuenta que ahora es más difícil, porque lo que, digamos, todos los socios éramos socios equivalentes en su momento, y yo me doy cuenta ahora que estos últimos años cada uno más tenía su idea de cómo tenían que ser las cosas, y bastante legítima, cosa que no pasaba tanto en años anteriores. Yo creo que esto arranca, digamos, probablemente las primeras semillas de esto son por los 80, ¿no? Con las críticas ya más profundas del modernismo, ahí hay ya una primera situación de crítica cultural y de entendimiento de cosas que empieza a diferenciar situaciones y después, y después está la situación actual, que es multifacética, donde es muy difícil llegar a acuerdos comunes a veces en el proyecto. Sí es fácil trasladar al equipo, digamos, lo que uno quiere.
¿Cómo lo haces? ¿Cuánta gente tienes?
Yo trabajo con muy poca gente y que va cambiando, ¿sí? Que yo tengo 5 o 6 personas en mi equipo y digamos, si tengo más trabajo, tengo más gente y si tengo más trabajo, tengo más gente. En general, he trabajado casi siempre con gente que han sido docentes míos en la facultad porque son años de hablar con ellos de las mismas cosas.
Claro.
Entonces, cuando aparece, bueno, entre ellos, que yo, Becker y Ferrari han sido docentes míos, Pablo Vela ha sido docente mío, son arquitectos con los cuales yo he trabajado con Blinder y Hánchez también, y nos entendemos bien.
En el estudio se comparte tanto la organización académica como la organización del proyecto, entonces.
Y mi oficina está muy, muy relacionada con la actividad académica. En general tengo pasantes, tengo gente que me ayuda, hago concursos, y bueno, mi formación es así y es lo que me gusta hacer, o sea, no tengo un estudio con una estructura corporativa estable, pero bueno.
Se podría hablar de un laboratorio profesional.
Sí, es un laboratorio profesional más que otro. Me gustaría, digamos, que se llamara más así, ¿no? Es muy, digamos, no tiende mucho a absorber las demandas de mercado, uh-huh, en ese sentido, porque la gente no quiere experimentación, yeah, quiere algo concreto, uh-huh, los clientes quieren algo concreto. Pero yo he hecho experimentación, por ejemplo, en toda esta cuestión, en la cuestión urbana, incluso, de hecho tuve dos veces dos laboratorios de arquitectura, uno en el año 80 en el CAIC, uh-huh, y otro bajo el cual comencé a hacer los estudios urbanos de Retiro en el año 95 en la Universidad de Palermo, que se llamaba Laboratorio de Arquitectura, Arquitectura Metropolitana y Urbanismo, la MUR. Uh-huh. Y siempre aparece la palabra laboratorio y la experimentación, uh-huh, y aparece también en el trabajo de la facultad. Y bueno, de hecho, he perdido unos cuantos clientes por esto.
Ya, yeah.
Bueno. Pero bueno.
Otros se habrán ganado en
este caso. Seguro.
¿Y cómo iniciar el proceso? Porque aludías a un momento de soledad, ese de la consulta del médico, que estás tú repartiendo, sí, tus ideas directas, ¿no? Tenemos 5 o 6 personas que están próximas, que son docentes, sí, y pasantes. ¿Y cómo se establece el circuito? ¿Cómo haces?
Mira, yo dibujo, yo no dibujo con la computadora, no es que no la use con la computadora, y la uso, pero no con el AutoCAD. Uh-huh. Porque me resulta muy lento. Uh-huh. De AutoCAD. Yo dibujo rápido, bueno, después vamos a mi despacho y le muestro los dibujos, uh-huh, que yo hago. Y yo preparo los dibujos básicos de lo que quiero. Primero los hago a mano, después los paso, uh-huh, también dentro de mi sistema, y con esos dibujos básicos empezamos a encontrar, mis colaboradores empiezan a encontrar la estructura compositiva, por llamarlo, uh-huh, a la antigua, digamos, de lo que...
De medidas, de relaciones,
lo van armando, se deforma en alguna cosa, se reforma otra, y ahí empiezan también aportes de la gente que trabaja conmigo, y esto, cambiamos los ideas, empiezan ajustes, etcétera, uh-huh, y bueno, ahí ya entra como en una especie de norma de trabajo que termina con una documentación muy elaborada hasta el proyecto ejecutivo.
Que también se hace aquí.
Sí, sí, sí. Y no, yo hago y hago la dirección de la obra también, de, uh-huh, hecho. Una supervisión, no una dirección, porque no están dadas las condiciones a veces legales y de protección, uh-huh, profesional. Yo hace uno de mis últimos trabajos grandes que hice fue la remodelación de la estación de Retiro. Uh-huh. Y era un desafío muy grande porque estábamos con los andamios a 20, 25 metros de altura en los techos, y circulando 80 o 100 mil personas por día en la estación. Se le cae una herramienta a cualquier operario que está allí y es dramático.
Sí, es una bomba. Sí,
sí. Es una bomba. Entonces hicimos un arreglo. Yo dije, bueno, la empresa constructora tiene la capacidad de asegurarse y de asegurar a sus operarios y asegurar a la gente que pasa por abajo. Entonces, legalmente, la dirección de obra la firma la empresa. Sí. Yo tengo una supervisión, que es equivalente, digamos, a una dirección de obra, y tenía un equipo de gente con el que trabajaba.
Como una asistencia técnica, ¿no?
Es una asistencia técnica sin la responsabilidad civil. Uh-huh. Esto yo lo aprendí en su momento, lo terminé de ratificar porque yo antes firmaba todo, ¿viste? Cuando uno es joven firma, uh-huh, todo, total.
Uh-huh. Si vas, nunca te va a pasar nada.
Nunca te va a pasar nada, hasta que un día te pasa, pero bueno. Y lo aprendí cuando vi hace algunos años una exposición de peli, uh-huh, de planos de obra, uh-huh, y en donde en los planos de obra había un cartel, yo dije, ¿qué será este cartel? Y había una cosa que seguramente le había redactado un abogado, y en donde decía que el arquitecto no tenía absolutamente ninguna responsabilidad, que eran todas sugerencias artísticas y que no debía interpretarse ninguna línea, tornillo o lo que fuere como una indicación específica ni de ingeniería ni de proyecto. O sea que todo lo que vos veías no era cierto, era un trazo. Entonces yo dije, no, la verdad que sí.
Que en definitiva se van a tener el control absoluto también, puedo tratar.
Control absoluto, porque vos sabés que Peli, claro, tiene un control absoluto de las, uh-huh, obras. Pero legalmente, él lo explicó muy bien, porque lo que pasa es que los costos de la liability, como lo llaman, uh-huh, en Estados Unidos, son tan altos que no hay un horario que los cubra. Pero yo dije, si puedo hacer las Petronas con estos planos así escritos, yo puedo hacer cualquier de las otras cosas que andan por ahí. Así que
está bien. Pero, y otros paralelos, paisajistas, geógrafos, comentábamos, ¿no? En la medida.
Sí.
¿En qué entran y salen también en el estudio?
Sí, tengo un equipo de gente que trabaja conmigo, nos asesora, digamos, con los paisajistas, porque también me intereso por el paisaje, porque finalmente no como paisajista, entre comillas, ya ser profesionalmente, es una profesión que tiene sus propios parámetros, pero, uh-huh, lo que pasa es que cuando te internás en esta visión de la arquitectura, la ciudad y la naturaleza, y empezás a encontrar una vinculación tan fuerte entre todo eso y cuando trabajas en el espacio público, y todo eso lo vas incorporando de una manera natural. Uh-huh. Y por supuesto que hay muchas cosas específicas de la ingeniería agronómica y todo eso que tengo un asesor o dos que con los que hemos trabajado, con los que me entiendo muy bien, y hacemos eso juntos. Uh-huh. Pero yo participo mucho porque primero aprendí a tener un gusto por todo eso, y pero en las distintas escalas, no solamente en la escala, es algo que es muy satisfactorio. Especialmente lo he disfrutado mucho porque en los parques de ciudad universitaria, porque la precisión que a veces te exige la arquitectura es a veces una presión. Uh-huh. Especialmente cuando trabajas en los intersticios de la ciudad, tenés que tener la presión de las normas, la presión de la construcción. En cambio, en el paisaje, cuando trabajas en esa dimensión, los dibujos son un poco como más cómodos, ¿no? Claro, porque viste, total, si es un poco más así o más así, no tiene tanta importancia.
Uh-huh. Y son más difíciles también. Imaginar que pasase con los edificios como pasa con la naturaleza. Estoy recordando ahora esta película de, creo que es Francisco López, no sé si la habéis visto, no. Un pintor madrileño que hacía una película, toda estaba basada en una pintura, un dibujo que estaba haciendo sobre un membrillero que uh-huh. tenía en su jardín, ¿no? Entonces el relato de la película es la dificultad del artista en dibujar el membrillo, porque el membrillo cada día cambiaba.
Claro.
Iba creciendo, perdía el membrillo, salía con nuevo y tal, ¿no?
Pero te acostumbras a todas esas cosas, a la imprecisión de la vida, de la uh-huh. naturaleza, y cómo eso se incorpora y cómo eso se contrapone con la piedra. Uh-huh. La piedra está en la piedra. La piedra es la arquitectura y lo otro es materia orgánica y cómo esto se relaciona una cosa con otra. Y yo lo he disfrutado mucho, para mí es algo que... pero es muy, yo creo que también corresponde mucho a la época actual, porque a mí me impresionó mucho cuando visité la obra esta de Bonella Ricarda, uh-huh. la casa, ¿no? Uh-huh. El jardín geométrico de la Ricarda es espectacular, es fabuloso. Pero sin, y casi me interesó más, el jardín geométrico me gustó muchísimo, uh-huh. el jardín miliciano. Las cúpulas como habían cortado los árboles, no sé si eso era original o no, pero prácticamente los árboles tenían la misma forma que las uh-huh. que las bóvedas.
Sí, los pinos, sí.
Claro, los pinos están como cortados uh-huh. y uh-huh. incluso vos ves que las columnas que son demasiado esbeltas para sostener las bóvedas, en algunos casos que están vacías, uh-huh. se parecen a los troncos, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Se confunden las columnas con los troncos, tienen casi la misma sección. Uh-huh. Y me gustó muchísimo porque no sé si bueno, en ese momento se lo habrá puesto, ¿no? Pero hay algo ahí.
Algún eco.
Sí. Hay algún eco
de
la cuestión de la naturaleza. Y a mí me gusta mucho eso. Me parece que es algo que a la arquitectura le viene bien. Claro que si usas los árboles para tapar las fachadas malas, eso no tiene arreglo. Es otro problema.
Y, comentábamos antes sobre la facultad y la relación, ¿no? del hecho docente, el laboratorio, lo profesional. Se comenta, ¿no?, que la docencia de hecho es un acto egoísta, porque hay una búsqueda permanente, como de mal estudiante, como de no abandonar la facultad para seguir aprendiendo.
No,
hay algo de esto. Sí. Es satisfactorio hoy es satisfactorio en Buenos Aires estar como docente. Hay una buena relación con los estudiantes, es posible entenderles.
Yo creo que sí. Y de hecho, especialmente para los que ya tenemos algunos años en la docencia, es tremendamente rejuvenecedor. Uh-huh. Porque yo me doy cuenta que desde la gente que viene al estudio hasta el contacto con los estudiantes produce un efecto de repensar cosas y de reanalizar cosas, porque la enseñanza también ha cambiado mucho en el sentido de que uno ha dejado de ser prescriptiva en cierto aspecto. Uh-huh. Uno trabaja con el material que traen, de alguna manera traen los alumnos, nunca uh-huh. con el material que uno prescribe que debe hacerse. No todo el mundo tiene esta posición, yo creo que en realidad refleja más claramente el momento de la vida cultural que estamos viendo en este momento, y eso es muy rico. Uh-huh. O sea que yo creo que es algo que en la profesión a mí lo que me ha permitido es... casi como estar siempre viendo, pensando las cosas con la misma frescura con que las pensaba hace 10 o 20 o 25 años. Y eso me interesa muchísimo por esta misma cosa que te decía, que yo en la arquitectura encuentro un texto, ¿no? Algo que se dice sobre las cosas y sobre... Uh-huh. Uno se va acostumbrando y casi va perdiendo los otros sentidos, ¿no? te vas acostumbrando al sentido de la lectura del mundo material, uh-huh, y vas perdiendo los sentidos. A veces cuesta, o uno lee una obra de literatura o ves una película y en el fondo siempre estás relacionando con esa lectura que uno tiene del mundo material, uh-huh, ¿no? Pero yo creo que eso está bien, es normal, porque es como el sentido, el sexto sentido de los arquitectos, ¿no? Uh-huh. Y me parece que la facultad te da eso, te da esta posibilidad de continuar pensando sobre las cosas y evolucionar, por esto que te decía, que uno no se mantiene en una posición ortodoxa. De hecho, yo ya reconozco como cuatro etapas, digamos, o cinco, tres etapas o cuatro etapas, uh-huh, en mi producción. O sea, y cada una de esas etapas tienen cosas en común, pero tienen cosas muy distintas. Yo ahora a veces las miro retrospectivamente, uh-huh, porque tenés que dar una clase y querés explicar qué es lo que hiciste, no querés mostrar solamente lo que vos decías, lo de la semana pasada. Uh-huh. Y hay una evolución que tiene que ver con la arquitectura, en la corriente cultural, con la evolución de la sociedad, de la cultura, de lo que está pasando, del arte. Uh-huh. Y yo creo que eso es muy, muy interesante, y yo creo que básicamente son los concursos y la facultad.
¿Y hoy en Buenos Aires las facultades son de profesores o son de alumnos?
¿En qué sentido?
El recuerdo que deja una facultad. En momentos, una facultad, la consistencia, la que le da vigor, la que anuncia lo que está ocurriendo, se basa en la lectura del profesorado. Y en otras ocasiones, justamente al revés.
Sí.
Es el alumnado. ¿Alguna vez he oído algún chiste español, ¿no? Diciendo que una buena escuela tiene buenos alumnos o buenos profesores, pero las dos cosas buenas es imposible. Y las dos cosas malas, mejor dejarlo, ¿no? Sí.
Mira, yo creo que en el 83 hubo un cambio sustancial cuando se cambió la universidad, hace ya más de 20 años, y es un momento ahora bastante distante, en el que realmente el profesorado puso una parte sustancial de los cambios y del espíritu, uh-huh, que había en la universidad. Yo creo que se ha perdido un poquito eso, un poco bastante, porque bueno, muchos profesores se han jubilado y otros han dejado, y muchos profesores de mediana edad han ido dejando la facultad, que eran los que era más importante que se quedaran, uh-huh, por razones económicas o por cansancio, etcétera, etcétera. Lo que se mantiene ahora, lo que mantiene la facultad, es un poco que los alumnos tienen un interés y una vocación de hacerlo, pero no todos, pero los que los hay en la Universidad de Buenos Aires, los hay. Lo que pasa es que la Universidad de Buenos Aires es muy, donde yo estoy, donde yo enseño, es muy grande, es muy numerosa y tiene muchísimos problemas de como universidad masiva. Entonces, los problemas de la enseñanza no están resueltos. Todavía no se ha encontrado una forma de poder crear las condiciones para que la universidad funcione con calidad académica y bien para todo el mundo.
¿Y qué podría consistir su revitalización? ¿Una atomización? ¿Una fragmentación?
Y yo creo que no estaría mal, que como se ha hecho en las universidades francesas, después claro, esto, digamos, tiene su lado político, digamos, que eso es lo malo, uh-huh, porque como todo se ve desde el lado político y no desde el lado de la eficacia, si nos liberáramos un poco de las consideraciones políticas, a lo mejor podríamos hacer una universidad mejor, uh-huh, porque es muy difícil manejar. Claro, sería conveniente unidades más pequeñas, más manejables. Bueno, de hecho, hay un tema complejo en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, es que de toda la facultad, los estudiantes de arquitectura son solo el 35%. El resto son otras carreras que son afines, uh-huh, que son carreras de diseño, que son mucho más masivas que la carrera de arquitectura, y bueno, todo eso no es fácil de manejar. Hay una carrera que está más vinculada al cine, otra que está más vinculada a la moda, que es la textil, uh-huh, está el diseño gráfico, y está arquitectura y urbanismo, etc. Uh-huh. Yo creo que la universidad, la verdad que creo que hay que pensarla de nuevo. O sea, ha cumplido los primeros 20 años en democracia.
Ha hecho su papel.
Ha hecho su papel, que ha sido muy positivo. Uh-huh. Pero ha llegado el momento de decir, bueno, ahora ya está, no estamos bajo riesgo, digamos. Uh-huh. Porque la universidad estuvo bajo riesgo. De hecho, estuvo clausurada prácticamente. Ahora no, tenemos una universidad democrática, pero hay que pensarla sin prejuicios. Los prejuicios no conducen a nada, y para lo único que sirven es para dejar las cosas como están, que no están del todo bien. Uh-huh.
¿Ocurre lo mismo con el sector profesional?
La sociedad de arquitectos Bueno, la Sociedad de Arquitectos es un organismo gremial. Yo creo que, digamos, no es tan importante, finalmente.
No afecta tanto la realidad.
No afecta tanto la realidad, porque, digamos, que es un lugar donde se pueden promover cosas y hacer, pero deberían hacerse. Hay cosas que son esenciales. Yo creo que el rol de todos los organismos profesionales debería ser, básicamente, dar a conocer la profesión, salvaguardarla en beneficio no de la profesión solamente, sino de la sociedad,
de los resultados,
y de los resultados, para mejorar los resultados y conseguir que las cosas las hagamos los arquitectos, que para eso, porque, digamos, estamos en el principio y en el final, ¿no? En el principio enseñando a miles y miles de futuros arquitectos, y después, ¿para qué? Digamos, tenemos que estar seguros, los que ya somos un poco más grandes, de que esos miles de arquitectos que estamos formando van a tener una incidencia en la cultura, en la ciudad, en la profesión. Si no, estamos perdiendo el tiempo.
Hablemos del retorno, que quizás sería el último tema, que es, bueno, ya hay una organización suficiente, no solo en maquetas, sino ahí en la calle, y por lo tanto de algún modo uno ya escucha, ya recibe la devolución, ¿no?, de su trabajo. ¿Qué experiencias tienes en este sentido?
Bueno, en general, de las obras que hemos hecho los últimos años, en general la recepción es buena, y dependiendo, digamos, si es obra pública o privada. En la obra pública la reacción es más silenciosa, porque no, el cliente es más anónimo. Y por eso, de alguna manera, pues, por decirte un caso, el auditorio de la ciudad de Mendoza tuvo bastante éxito. Pero te cuento una anécdota muy divertida, que fue que el día de la inauguración, bueno, no me dejaban entrar porque no sabían quién era, ¿no?
Eso está bien,
casi mejor que sea bien anónimo, por las dudas. Después te vas a dar cuenta que resultó positivo. Al final me dejaron entrar. Lo que teníamos que hacer era un centro de convenciones y congresos, con lo cual era específicamente un centro de convenciones y congresos. Lo que pasa es que una sala de 2.000 personas en Mendoza no existía. Entonces Pedro Maravini, que es una persona magnífica, que tiene mucho impulso, dijo: no, yo presto. Ahora lo llaman el Colón de Mendoza, porque todo se hace ahí. Y él, como tiene una gran vocación por la ópera, dijo: voy a inaugurar con el sombrero de tres picos.
Asumió hacer ópera en un palacio de congresos.
Exactamente.
Y aguantó, ¿eh?
Bueno, aguantó más o menos, porque, claro, es una platea plana, como corresponde a una sala de congresos de usos múltiples, tiene una serie de divisiones, sí, claro. De la fila 35 para atrás, lo único que se escucharon fueron silbidos, porque la gente salió en los diarios al día siguiente, que la gente de las últimas pláticas protestó porque no había ni escuchado ni visto nada, con toda razón, porque no era para eso. Entonces, digamos, igual el teatro, digamos, de alguna manera fue un éxito, porque podía, si ponía la caballería rusticana también, estuviera llenado, quién sabe, de camellos el escenario.
Sí, sí, sí.
Pero, digamos, las obras tienen buen, las obras públicas realizadas, ese auditorio, el velódromo de Mar del Plata, son obras que han tenido una muy buena recepción, más allá de cómo se usan o cómo han resultado con el paso del tiempo por la vandalización. También ha tenido bastante éxito la obra del Parque de la Memoria, que en general algunos colegas brasileños que han venido lo han visitado, me han mandado notas diciéndome que es interesante. Para mí es un placer recibir esas, porque es un esfuerzo, hacer esas obras es un esfuerzo tremendamente grande, especialmente la obra pública, porque no hay estructura para hacerlas. En general, siempre mi experiencia es que en esas obras están hechas en base, en gran medida, en parte, con un sacrificio profesional, o sea, sacrificando cosas.
Sí, sí, sí.
Porque esos contratos son malos, o porque no te los dan los contratos, porque los haces gratis, o porque viajas, solo puedes viajar una vez por semana y no es suficiente. Entonces la devolución ha sido positiva. Y en las obras privadas depende del cliente, porque los clientes tienen su gusto, y los buenos clientes, tengo algunos, es que han reincidido, son los que entienden lo que uno hace y los que lo disfrutan. Pero en general las obras nuestras han tenido un buen una buena devolución. No son obras en las que hayamos tenido inconvenientes ni reclamos, o sea.
Y en este sentido, ya con tu experiencia, se asevera incluso con mucha rotundidad, ¿no? La arquitectura enseña, la arquitectura es didáctica, la arquitectura manda. Y en cambio parece que los tiempos son los contrarios, ¿no? La arquitectura aprende, la arquitectura debe escuchar. Me gustaría cerrar con esa consideración, tanto tu aprendizaje como tu manera de trabajar, como tu relación con los materiales. ¿De qué, cuál es tu frase? ¿Dónde te ubicas?
Yo creo que es una moneda de doble cara, digamos, ¿no? Aprendemos de la realidad y la arquitectura, para mí la arquitectura no viene, no, nunca puede ser unilateral, viene de lo que absorbemos del lugar en donde vivimos, de la cultura en la que nos movemos. Yo siempre creo que por eso, por esto que te decía al principio, ¿no? De no ser ortodoxo, ser muy absorbente de las corrientes culturales. A veces pagas el precio por eso, porque te pareces mucho a algo y te lo echan en cara, porque en general la formación de la crítica es que nada es preferible que se parezca a nada, lo cual para mi gusto es una deformación crítica, porque bueno, la historia, nada nace en un repollo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta es una cara importante en cuanto a lo que la arquitectura y lo que nosotros producimos puede absorber. Y por otro lado, especialmente la arquitectura, pero no tanto quizá la arquitectura, pero la ciudad y el espacio público es un instrumento gigantesco de educación. O sea, así como existía la educación por el arte, famosa, yo creo que existe la educación por el espacio público. Y yo creo que una de las cosas más importantes que puede hacer una administración pública es emprender, no solamente en la escuela, pero a través de la creación de espacio público y además de la defensa de ese espacio público, una lección de urbanidad en ese caso, y de urbanismo también al mismo tiempo, sobre sobre cómo es la convivencia, la solidaridad, el uso. Yo pensaba hace poco que una de las palabras que más ausente está en este momento de la Argentina es cuidar. O sea, es muy difícil, hay que cuidar todo, hay que cuidar a la gente, hay que cuidar a los chicos, hay que cuidar a la ciudad, hay que cuidarla, porque si lo que no se cuida, inmediatamente pierde su valor. O sea que para mí es esa doble situación que es lo que hace interesante lo que nosotros hacemos, ¿no?
Quizás la manera de conseguir entonces la moneda de doble cara sería estar de acuerdo, compartir que posiblemente la arquitectura enseña y los que aprenden son los arquitectos.
Estaría muy bien.
Bueno, pues lo dejamos ahí entonces. Perfecto. Muchas gracias, Tito.
Conversación muy agradable. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que para mí también es muy agradable porque también los uso a ustedes de conejillos de indias para tratar de entender lo que pienso.
Bueno, te vigilaremos entonces para pedirte la, ¿cómo se dice?, el porcentaje.
Será el porcentaje que pague con más gusto.